Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos en estos días. Suena el teléfono. Y al otro lado de el hilo, que ya no hay hilos porque muchos son móviles, se escucha la voz de una persona que pide perdón. Yo nunca he hecho este tipo de llamadas, yo nunca he llamado a una ONG, es la primera vez que tengo que recurrir a la caridad para salir adelante. Este tipo de conversaciones se han multiplicado en los últimos días, nos lo acaba de contar Natalia Peiro, la secretaria general de Cáritas. Hay familias enteras que viven en habitaciones que están subarrendadas, que viven hacinadas y que difícilmente pueden soportar el confinamiento. Hay familias que tenían trabajos irregulares, que ahora han dejado de cobrar, que ya no pueden comer. Los niños no pueden tener los beneficios de los comedores escolares, no pueden ir a comer donde los abuelos, los padres o las madres solas no tienen para darle que comer. Los teléfonos de Cáritas, nos lo ha contado, repito, Natalia Peiro, secretaria general, están ardiendo estos días. Pero no solo hay petición de ayuda económica, también hay llamadas que son las de un anciano que no tiene con quién hablar o que tiene la basura acumulada en su casa porque no se atreve a salir para tirarla. Ante esta situación hay muchas soluciones técnicas, evidentemente, pero también nos han contado en Cáritas que hay una corriente impresionante de energía social y de solidaridad. Pues los políticos tendrían que tomar nota para servir, para ponerse a disposición de que esa corriente de solidaridad sea más eficaz. Hoy ha vuelto la actividad en algunos sectores, en algunas industrias, en la construcción. Bueno, aquí había que buscar un equilibrio entre detener el contagio y que la economía se hundiera más. Bueno, parece que era razonable la decisión que ha tomado el gobierno. Hoy hemos visto que la famosa curva, el pico de la curva, dice Illa que ya lo hemos pasado porque hoy ha habido 517 muertes, que son una barbaridad. 517 de los nuestros que se han marchado. Nada de lo que han sido y de lo que son se pierde. ¿Y cómo serán las cosas? Que nos alegramos de que sean 517, porque eso significa que, bueno, vamos hacia abajo en la famosa curva.
Son unos datos que nos permiten confirmar que hemos superado ya la primera etapa de la epidemia, que era alcanzar el pico de la epidemia.
Hay menos presión en los hospitales, en las UCIs, por ejemplo, Madrid, que fue una de las comunidades autónomas más castigadas, pues muestra números, no digamos números, digamos personas enfermas, fallecidas, pues menos personas. Decía que había que hacer un equilibrio entre el riesgo cero de contagio y que la economía se hunda hasta el fondo. Bueno, el gobierno ha decidido abrir la actividad de algunos sectores. Ha tenido la oposición de buena parte de los podemitas, de la gente de Podemos, que se han pasado el fin de semana, el socio del gobierno, Podemos, se ha pasado el fin de semana criticando la decisión. Así tenemos al gobierno, ¿no? O sea, una parte del gobierno no aplaude lo que o no apoya lo que hace el otro. El problema no es que se haya, digamos, abierto la actividad para algunos sectores como la construcción o la industria. El problema es cómo se ha hecho. Para garantizar la seguridad, en principio, el gobierno ha estado distribuyendo esta mañana y lo va a hacer también esta tarde y lo va a hacer mañana también, 10 millones de mascarillas. Mascarillas que son mascarillas de barrera, que son mascarillas que impiden que alguien contagie a otro, no que tú no te contagies. O sea, son mascarillas con un valor, digamos, relativo. Han faltado mascarillas, lo han contado la gente de la Comunidad de Madrid, que solo se han repartido en un 20% de las estaciones de metro. No ha habido logística adecuada, ha sido a última hora, todavía en las farmacias no se encuentran las mascarillas y, como dice Almeida, que es el alcalde de Madrid, que se ha convertido en un referente en esta crisis, sí a esta apertura de la actividad económica, pero en otras condiciones y sobre todo con test masivos para saber quién está infectado o no.
Test masivos, sin lugar a dudas. Test masivos para que se pueda salir a la calle por todos aquellos que no estén infectados. Me parece que es la solución y la pasarela que conecta.
Los empresarios habían pedido esta apertura, pero el vicepresidente de COE, Íñigo Fernández de Mesa, ha denunciado que, claro, no hay protección, sobre todo en las pymes, que no se pueden hacer con el material de protección.
Posiblemente las empresas grandes sí que tienen capacidad y acceso, digamos, al suministro de ese tipo de materiales, pero la gran mayoría de la empresa española, que es pequeña y mediana, pues seguramente en su gran mayoría no tienen, digamos...
Pues otra vez hemos visto una decisión del gobierno no suficientemente bien compartida, gestionada. Estamos a principio de semana, esta es la semana en que en principio iban a pasar por Moncloa los agentes sociales y los partidos políticos para los famosos pactos. Claro, con el zurriagazo que le está dando a Ábalos al PP, es difícil que haya pactos. Ha dicho Casado que sí va a ir a Moncloa para ver qué le tiene que proponer el gobierno, pero claro, este es un gobierno que está dividido. No sabemos qué propone. Por ejemplo, con lo de el ingreso mínimo. O sea, Iglesias dijo que era un ingreso puente y ahora Escrivá dice que va a ser un ingreso permanente. Teniendo a Podemos dentro del gobierno, cualquier pacto es muy complicado. Y hay que saber que Sánchez no va a prescindir de Podemos en el gobierno, con lo cual no habrá pactos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Vamos también a esta hora que ha ido a prisión una mujer en Tenerife tras dos condenas por saltarse la cuarentena. COPE Canarias, Carla Rabeiti.
El juzgado de instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado el ingreso efectivo en prisión de una vecina de la Orotava tras dos condenas por quebrantar la cuarentena. La acusada, de 45 años de edad, fue condenada a 8 meses de prisión, que ahora deberá de cumplir de forma efectiva junto a una condena anterior por el mismo delito y otro de lesiones de idéntica duración que le había sido impuesta el pasado 4 de abril. 5 días después, el pasado jueves santo, la encausada volvió a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez acusada de desobediencia grave a la autoridad. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias señala que la mujer admitió los hechos y confesó su delito para así beneficiarse de una rebaja sustancial en la condena.
Y te cuento que la funeraria del Ayuntamiento de Madrid comenzará en breve a trasladar a los fallecidos por coronavirus fuera de la comunidad para que sean incinerados. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
En estos días se producirán los primeros traslados. Serán unos 20 fallecidos que se llevarán hasta Burgos y Ponferrada, una vez, eso sí, que se ha contado con el visto bueno de la familia. Una medida que llega tras la firma de acuerdos entre las funerarias para hacer frente a la importante carga de trabajo que sufre Madrid. Entre el 1 y el 9 de abril, la media de servicios diarios de la funeraria municipal ha subido a 161. El ayuntamiento contrató a 35 personas desde que comenzó la crisis, pero aún así, y para evitar largas esperas en las morgues provisionales como las dos pistas de hielo habilitadas para acoger a los fallecidos, se ha pensado en la posibilidad de incinerar fuera de la Comunidad de Madrid.
Y la pandemia de coronavirus nos está demostrando a los españoles hasta qué punto sabemos ser solidarios con los que más lo necesitan. De solidaridad y de los más necesitados sabe mucho en Cáritas. En la tarde de COPE, su secretaria general, Natalia Peiro, nos contaba cómo se han multiplicado los voluntarios y la gente que quiere ayudar.
Hay muchísimas corrientes, primero de voluntariado, y luego hay muchísimas personas que están ofreciendo donaciones en especie, por supuesto instituciones y empresas que están ofreciendo donativos y muchos particulares que también, desde luego, es admirable y además siempre es así. Yo no estaba en el momento en que se inició la anterior crisis, pero siempre sí. Los peores momentos sacan lo mejor de todas las personas.
Recuerda que puedes colaborar con Cáritas a través de su web caritas.es o enviando un SMS con la palabra Cáritas sin tilde al 28014 para donar 1,20 euros o al 38014 para donar 6 euros íntegros para Cáritas. Puedes consultar las bases legales en cope.es. Y en los deportes, la Liga y el Consejo Superior de Deportes en desacuerdo sobre la decisión de la Real Sociedad de volver al trabajo. Luis Munilla.
La Real Sociedad comunicó ayer su intención de comenzar entrenamientos voluntarios para sus jugadores y con las medidas sanitarias oportunas en las instalaciones de Zubieta. Pero el Consejo Superior de Deportes se mostró en desacuerdo y la Real lo ha desestimado. Sin embargo, la Liga hoy, después de consultar a juristas, considera que lo que pretendía la Real Sociedad no contravenía el Real Decreto del Gobierno, pero no quiere entrar en polémicas con el Consejo Superior de Deportes y se aplicará el protocolo de vuelta al trabajo cuando el Gobierno lo autorice expresamente. Sigue hasta ahora reunida la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona, que está marcada por la dimisión la semana pasada de 6 miembros de dicha junta. En todo caso, hoy no se va a realizar nombramiento de nuevos directivos y los hoteleros de Canarias se ofrecen para acoger la resolución de la Liga ACB de baloncesto. Recordemos que días atrás ya se ofrecieron también para la Liga de Fútbol y dicha propuesta fue rechazada.
Sigues en la tarde de COPE y aquí en la tarde te quiero hablar de una imagen ahora que la verdad es que no puede ser más impactante. Vemos la impresionante piazza del Duomo de Milán en un día gris, nublado, completamente desierta. Y ante la portada de esa espectacular catedral, un hombre solo, delgado, de pelo cano, vestido con smoking, ante un micrófono de pie. Y entonces...
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see.
Es el tenor Andrea Bocelli en el final de un concierto que él ha llamado Music for the Hope, Música para la Esperanza, emitido en el Domingo de Resurrección a través de sus redes sociales. Maravillosa canción, este Amazing Grace, es el final, porque en el mini concierto había empezado 20 minutos antes, en el interior de la catedral, desierta también en esos mundos y en estos espacios sin gente que nos ha dejado el coronavirus, acompañado únicamente por el organista Emanuele Vinelli, tocando uno de los órganos más grandes e importantes del mundo. Bocelli había empezado con la interpretación de Panis Angelicus y después el Ave María de Bach. Y he visto muchos conciertos en mi vida. Creo que jamás he presenciado un concierto tan impactante como este Music of Hope, una plegaria musical en el día de Pascua para pedir por el don de la fe y la esperanza de la humanidad, no solo para este momento de pandemia, sino para lo que vendrá después. Con esa voz impresionante de Andrea Bocelli. Voz, piedra, cielo, esperanza para el mundo a través de la oración y de la música. Hay personas que viven el confinamiento en, podríamos decir, como dos mundos diferentes. Nos vamos a ir hasta Hendaya, un pueblo francés que hace frontera con España por Irún, Ahí viven unos 16.500 personas y entre ellas el 30%, entre el 30 y 40% de esa población es española. Es una zona tan mestiza que hasta la tierra cambia de nacionalidad. Te hablo de la isla de los Faisanes, que está en el río Bidasoa entre los dos países, y es 6 meses francesa y los otros 6 meses española. Bueno, también Francia está confinada. Tiene datos más bajos que España. Por ejemplo, si España ahora mismo tenemos 170.000 positivos, en Francia hay 95.400. En España tenemos, por desgracia, 17.600 muertos ya, más de esa cifra. En Francia están en 14.000 y pico y unos 27.186 ya curados, mientras que en España son 65.000. Pero, como digo, también en territorio francés viven confinados. Pero hay diferencias. Porque esos españoles que viven, por ejemplo, en Hendaya, en territorio francés, pueden salir una hora al día a hacer ejercicio o a pasear. Eso sí, rellenando un formulario cada vez que quieren hacerlo. Asunción Lizárraga es una irunesa que vive con su marido Luis en Hendaya. Hola, Asunción, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo aquí mismo delante el formulario que tenéis que rellenar, nombre, apellidos, sí, lugar de nacimiento, dirección, tenéis que apuntar el motivo de la salida, también la hora en la que vais a salir, sí, y regresar, en fin, todos los datos.
Sí, efectivamente.
Pero con esto podéis salir.
Uno de los apartados es que podemos salir a dar un paseo, que la verdad es que es una gozada, porque no tienes que estar todo el día metida en casa, puedes darte un paseíto, en primavera es muy agradable.
¿Es un paseo que tiene que ser en solitario o puedes ir con tu marido, por ejemplo?
Puedo ir con mi marido, puedes ir con la gente con la que vives en la casa. De hecho, se ven familias con los niños que pasean y, bueno, pues te cruzas con la gente. Este es un pueblito muy pequeñito y, bueno, pues está bien, es agradable.
¿Hay una hora para salir o podéis salir cuando queráis?
Aquí en Hendaya es cuando queramos. Creo que en París, en ciudades grandes, está más limitado, pero aquí es cuando queramos.
Tú trabajas en España, tienes que ocuparte de tu madre que también vive ahí. ¿Cómo es cruzar la frontera todos los días?
Bueno, es complicado. Bueno, a ver, tenemos que pasar un control de Policía Nacional y Guardia Civil de ida y a la vuelta los gendarmes. Entonces tienes que llevar papel del gobierno vasco si trabajas en España, el papel francés también para la vuelta del trabajo, la atestación que rellenamos todos los días cuando salimos, en fin, vas cargada de papeles, y además llevo el DNI de mi madre para cuando voy a llevarle algo, porque tiene una edad que la tengo totalmente confinada en casa, no la dejo salir. Y, bueno, pues de vez en cuando hay que llevarle cosas. Sus nietos también le llevan cosas y ahí la tenemos, a la pobre.
¿Cuántos años tiene?
89.
Pues,
89, pero
¿y qué tal aguanta? ¿Qué tal aguanta el confinamiento?
Aguanta, Asunción, bien, porque es muy lectora, le gustan mucho las películas. Entonces, bueno, pues sí, pero, hombre, al final se hace duro estar todo el día sola. Y
normal.
Pero, bueno, está
¿tuviste
muy bien
un problema?
De
Una de las veces que fuiste a casa de tu madre a llevarle comida, ¿tuviste un problema? ¿Te pusieron una multa?
Sí, tuve un problema con la Ertzaintza porque, bueno, yo fui, me dijo lo que quería que le comprara y fui a un supermercado que está cerca de su casa, que ella vive en Irún. Entonces, bueno, me paró un control de la Ertzaintza y como llevo coche francés, pues se puso un poco nervioso el policía. Bueno, yo lo pasé muy mal, me dijo que me quería detener, que yo era una asesina, que iba a matar a mi madre, bueno, unas cosas. Supongo que el hombre estaba nervioso, todos creo que estamos pasando muy mal momento, y me puso una denuncia que creo que no se va a tramitar. Hablé luego con comisaría y me dijeron que, bueno, que intentaron excusarle un poco, que si quería poner una queja. Dije que no, que todos tenemos derecho a tener un mal día y, bueno, pues lo pasé mal, lo pasé muy mal, pero ya está superado. Sin embargo, en la frontera la verdad es que todos son muy amables, muy educados, la policía, la Guardia Civil, los gendarmes, nunca me ha pasado nada de esto.
Pero es, bueno, decir, que estáis confinados en casa, tú sales a trabajar, pero además tenéis esa, bueno, esa manera de respirar, esa hora, ¿no? Esa libertad de una horita que veo que agradecéis mucho, sí, Asunción,
mucho,
y que aquí de
mucho
momento desde luego no tenemos. A ver si la curva,
sí, es una maravilla,
se va aplanando,
bueno,
y podemos...
Dentro del horror que estamos viviendo, que hay que acordarse de que hay gente que sufre, pero bueno, por lo menos en algún momento del día disfrutas con ese paseo.
Asunción, gracias, que vaya todo bien, ánimo a toda la familia.
Igualmente,
a tu madre también, de 89 años. ¿Cómo se llama tu madre?
Charo.
Charo, por si nos está escuchando, sí. Un abrazo fuerte, un saludo también.
Bueno,
gracias.
Muchísimas gracias, igualmente, adiós.
Adiós. Y a 10 minutos de Hendaya, en Urruña, vive Norma Velasco. Hola, Norma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, arratsalde
on. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien todo?
Aquí estamos, confinados.
Confinados. Creo que tú no haces uso de esa hora en la que te podrías permitir el lujo, porque para nosotros ahora sería un lujo, de salir a pasear, porque, bueno, tienes jardín y te apañas, digamos, con eso, ¿no?
Sí, bueno, digamos que la opción está ahí y como no sabemos hasta cuándo va a durar, no dudo que en algún momento pueda usarlo. Evidentemente, bueno, todo depende también de pues la actividad personal. Hay personas que necesitan más el salir a correr, hacer esos paseos. Luego también depende de pues el apartamento donde vives, tu habitáculo. En este caso tengo la suerte de tener un poquito de desahogo aquí de jardín y así, y no lo utilizo, pero no lo descarto, ¿eh?
Lo que sí trabajas,
es una gozada poder.
Lo es, desde sí. Luego. Trabajas en casa, pero sí tienes que salir para cuidar de tus padres que viven en Irún, ¿no? Tendrás que llevarles, me imagino, comida o creo que tenían médico el otro día, les tuviste que llevar. ¿Qué tuviste que hacer para poder hacerlo?
Bueno, pues efectivamente viven en Irún, viven los dos, son mayores, también 85, 89 años, y bueno, pues se desenvuelven, pero evidentemente necesitan de nuestra atención, y somos varios hermanos, y entonces, bueno, nos rotamos un poquito. Cuando me toca a mí, pues claro, eso es, me acerco, le hacemos recaos, la farmacia, alguna cosa en casa, que no pueden, que pues como con todos los padres de edad. Lo que me pasó fue, bueno, eso, las citas en el médico, pues la mayoría se han anulado, pero hay algunas que se han mantenido, pues por sus necesidades, por urgencias y cosas así, y tuvimos que ir, y bueno, no tuve ningún problema, la verdad que fue al principio del confinamiento. Pasamos la frontera, llevaba la cita conmigo, impresa. Entonces, el policía que me tocó de turno, pues no me puso ninguna pega. Pero sí que me explicó que estaba un poquito, pues eso, supeditado a la libre interpretación de la persona que me tocara al cruzar la frontera.
Ya.
Entonces, tomé la decisión, ya te digo que eran los primeros días, de acercarme al ambulatorio correspondiente, el que corresponde a mis padres, y hablé con su doctora y me hizo una especie de certificado en el que consta mi nombre y que debo pasar la frontera para atenderles, con la sello de Osakidetza, la firma de la doctora, y eso es lo que utilizo, y la verdad es que no he vuelto a tener no he tenido en ningún momento ningún problema.
Tu marido Carlos trabaja también en San Sebastián, con lo cual también él tiene que cruzar la frontera, o sea que entiendo que vosotros ahora con más controles, pero estáis pasando sin problemas y volviendo otra vez a casa.
Sin problema. En el caso de trabajar, pues eso, necesitas presentar el certificado de empresa. En nuestro caso, luego el certificado personal, el atestado que firmamos personalmente en casa, pues algo bien para ir a trabajar. Tienes que, digamos, indicar, te he oído que lo tienes delante, indicas para qué lo utilizas en cada momento.
Sí.
Y bueno, y ya está. Con eso, la documentación, evidentemente, al ser residentes, pues nuestra documentación consta en nuestra dirección, donde vivimos, y ya está. No es más complejo que eso.
Oye, por cierto, tú tienes a una hija que vive en Madrid, se casaba en julio, todavía me imagino que no sabe si puede celebrar o no la boda, y luego otro hijo que vive en Finlandia. ¿Cómo están las cosas en Finlandia?
Pues bueno, también tienen el confinamiento, pero no es tan estricto como aquí. Poco a poco yo creo que cada vez van teniendo alguna cosita más, así, pero pueden salir libremente. Lo único que está así más, que han restringido un poquito más es el tema de los grupos, o sea, pues eso.
Sí, las reuniones de determinado número de personas, ¿no?
Eso es, de número importante. Mi hijo es músico, está en la Orquesta Sinfónica de Vasa, es clarinetista, es el primer clarinetista de la orquesta, y están trabajando. Lo que no están haciendo es pues la rutina, los ensayos en grupo, los conciertos, todo eso está totalmente anulado. Hacen pues eso, grupos de tipo de cámara, un poquito más pequeños, hacen grabaciones, adaptándose un poquito, pues como muchos de nuestros trabajos.
¿Y tu hija en Madrid?
Y mi hija en Madrid teletrabajando.
Y, y sin poder salir esa hora de paseo, que me imagino que le gustaría, ¿no? Cosa que tú sí puedes hacer,
pues claro,
en este caso en Urruña, ¿no? En Francia.
Eso es, en Urruña, pues eso, disponemos eso. Ese ratito, pues no nos podemos alejar mucho, pero podemos salir a hacer deporte, a hacer ejercicio. Y sí, sí se ve gente, la verdad. Hay un horario de, creo recordar que es de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y bueno, y no debes alejarte mucho de las el entorno, uh-huh, bueno, de respecto,
sí, sí,
a la,
imagino,
vivienda
de tu casa, ¿no?
Sí, sí, eso es.
Y la boda,
sí,
que
y tampoco, sí, no, no, te quería decir que he escuchado a la anterior,
¿sí?
Y creo que no se puede ir en grupo, ¿eh? Hay que ir,
no pueden ir los de la familia. Asunción
no,
nos decía
no, no,
que con los que vives en casa sí puedes pasear. Tú dices que no,
ya,
por lo que
pero
tú tienes entendido, ¿no?
Yo lo que tengo entendido es que no, es uno por uno y,
ajá,
no puedes ir en grupo, no,
bueno,
no. De hecho, he visto alguna noticia en televisión en Francia y alguna familia que ha salido con las bicis y tal han sido amonestadas, vamos, o sea que no sé, pero no lo tengo seguro, ¿eh? La verdad es que como no lo utilizo tampoco, pero me consta eso, que como
bueno,
que
Norma,
era... Es solitario, sí, sí.
Que muchas gracias, que sigáis todos bien. Que decía yo lo de la boda, bueno, pues si no puede ser este julio, pues
sí,
ya será más adelante, ¿no? Me imagino,
hombre,
que con eso ya se cuenta en esta situación que estamos viviendo. Norma Velasco, que vive a 10 minutos de Hendaya, en Urruña. Gracias por atendernos. Buenas tardes, en Urruña. Gracias.
Es que ricasco, buenas tardes.
Adiós. Con los oyentes en la tarde hoy estamos hablando de frases míticas, algunas de películas, sí, algunas de series de televisión, algunas de famosos que un día los dijeron y se quedaron ahí, todo el mundo las usa, o de tu propia familia. Rosa, aparte del Houston tenemos un problema, ¿qué frases están saliendo?
Pues mira, Pilar, nos ha llegado una frase con un mensaje muy interesante, mira.
Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Esta es una frase que se me quedó grabada y que viene perfecta para esta parte de nuestra historia que estamos viviendo. Soy enfermero y como yo y muchísimos compañeros estamos tratando de ayudar a todos. Seguro que nuestro trabajo, como el de muchas otras personas, quedará para la historia. Y cómo no, también pesará como una losa a todos aquellos que con sus erróneas decisiones nos han llevado a esta situación.
Interesante reflexión. Bueno,
sí,
y frase, claro, incluida.
Sí, 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 sin duda. Bueno, más frases que decimos en casa.
Buenas tardes a la gente desde Madrid, aquí teletrabajando desde mi casa. Me estoy acordando de dos frases simpáticas. Una es, nunca pasa nada y si pasa, se le saluda. Y hay otra que diría mi abuela, abracijos no hacen hijos, pero son preparatijos. Venga, un abrazo a todos, gracias.
Qué buena la frase.
Pilar, y esta otra, no la conocía, pero mira, me la apunto.
Bueno, pues nada, apuntamos las frases de los oyentes, las que conocemos, pues nada, las compartimos. Las que no, mejor, como hace Rosa, también las puedes apuntar tan ricamente. Que nos dejes más mensajes, que queremos tus frases míticas, las que usas habitualmente en tu casa. Que nos dejes esos mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope o notas de voz al 607-150602, que es el WhatsApp de este programa. Hablando de teletrabajar, un famoso dibujante de cómics, Paco Roca, está acostumbrado a eso, a trabajar en casa. Enseguida hablamos con él.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A esta hora en el partidazo en directo saludamos a Javier Aguirre, al entrenador de Leganés.
Juanma, ¿qué tal estás?
¿Usted cómo lo lleva, mister? ¿Cómo está su familia?
La familia bien, gracias. Los dos de México bien, confinados ya también.
Está siendo muy duro, ¿eh?
Ya llega a la farmacia. Carajo, qué triste, ¿eh? Es que solo lo veíamos en películas.
¿Volveremos a ser exactamente igual que antes?
Yo creo que hay un antes y un después, ¿eh?
¿Cuál es la ranchera favorita de Javier Aguirre?
Aunque no quieras. Vente, gol. Aquí está mi bosque. Aquí está, cariño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy reforzamos nuestro compromiso con las personas mayores. En Iberdrola hemos creado un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Si nos necesitas, te ofrecemos un canal de atención preferente para ti. Infórmate en iberdrola.es o en el 900-131-331. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, los investigadores dicen que no ha habido suficiente sintonía con el gobierno.
Pues sí, Fernando, las principales asociaciones de científicos e investigadores españoles, a través de un comunicado, recuerdan que, sobre todo al inicio de la pandemia, las decisiones políticas no se correspondían con la información aportada e interpretada por los expertos. Una falta de sintonía que, dicen, puede haber perjudicado la idoneidad de las medidas adoptadas.
La segunda clave, es fundamental la labor de la ciencia, como lo es también fundamental la labor de los sanitarios en primera línea en la lucha contra el coronavirus. Más de 26.000 profesionales de la sanidad se han contagiado, 23 han muerto.
Son cifras verdaderamente terribles. A ellos les toca salvar vidas, Fernando, pero en muchas ocasiones se juegan la suya propia. Uno de los 23 médicos que ha fallecido es Vicente Sánchez, doctor del SAMUR, el servicio de urgencias en Valencia. Ha muerto a los 62 años. Su mujer Enriqueta y sus 2 hijos también son médicos. Denuncian que su muerte se podía haber evitado porque Vicente advirtió que tenía los síntomas, pero no le dieron la protección necesaria.
Se contagió, empezó con fiebre el día 10 de marzo. Y hasta ese momento no nos habían dado protección eficaz para trabajar en el SAMU, ni a él, ni a mí, ni a nadie.
Muy importante también la tercera clave. España registra, según datos oficiales, el menor aumento de contagios desde el 19 de marzo.
Así es, en las últimas 24 horas se han registrado casi 3.500 casos, lo que supone un incremento del 2%. Es un dato muy positivo, pero no hay que olvidar que hablamos siempre de positivos, es decir, de personas que se han hecho el test y han dado realmente positivo. Hay muchos pacientes a los que no se les ha realizado la prueba, además de los asintomáticos. Baja también un 3% el número de fallecimientos, aún así hay 517 personas que murieron en el día de ayer. Y lo mejor del día, pues que hemos alcanzado casi las 65.000 altas, 65.000 personas que contagiaron el virus, pero que ya se han curado.
Cuarta clave, hoy te estamos hablando de los cientos de miles de españoles que han vuelto al trabajo presencial, pero no nos olvidamos de los que han seguido en la calle durante estas 2 semanas.
Como los carteros, Fernando. Ellos han seguido durante todo este tiempo haciendo su trabajo porque también son una actividad esencial. Antonio no ha dejado de repartir cartas y entregar paquetes puerta a puerta, buzón a buzón, en plena crisis sanitaria.
Se sorprendía de que llamáramos a las casas con paquetería y decían, pero bueno, vosotros trabajáis, pero bueno, vosotros qué hacéis, ¿no? O sea, porque estás en la calle. La gente sí se ha preocupado por nosotros.
Y la última clave, la mayoría estamos siendo disciplinados, pero ojo que van ya más de 500.000 de multas en un mes.
El confinamiento se está cumpliendo, Fernando, pero hay muchos, todavía demasiados comportamientos insolidarios. Las sanciones por saltarse el estado de alarma siguen aumentando. Desde el 14 de marzo ha habido 650.000 denuncias por desobediencia a las restricciones de movilidad.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Música.
estás encerrado en casa, teletrabajando, mientras pasas prácticamente todo el día en pijama. Es así, ¿no? He hecho una descripción más o menos de lo que es tu día a día en el último mes. Bueno, pues es que mucha gente está pasando así la cuarentena. Pero ¿y si te dijera que esto no es nuevo y que hay gente que ya vivía de esta manera antes de que existiera el coronavirus? Este es el mundo, por ejemplo, que Paco Roca muestra en las viñetas de Memorias de un hombre en pijama, un cómic que habla de él, pero también de su profesión, la de dibujante de cómics. Y es que para nosotros la rutina ha cambiado muchísimo, para ti, para mí. Pero hay gente, pues como Paco, muchos dibujantes, que esto ya lo hacían de alguna manera antes. Como él dice, el encierro forma parte de su proceso creativo, sobre todo a medida que se va acercando la fecha de la entrega, ¿no? Bueno, todos los días podemos ver esas viñetas ahora en sus redes sociales. Es que si hay alguien que puede hablar de estar encerrado y en pijama, ese es Paco Roca. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues la verdad es que sí, que es un poco triste decirlo, pero mi vida ha cambiado poco con esto de la cuarentena.
¿Pero ahora mismo estás en pijama?
Bueno, me lo he quitado ya porque me da un poco de pudor hablar por la radio para la gente y estar en pijama, ¿no? No me creo demasiado lo que cuento si estoy en pijama, así que por ti y por tus oyentes me he cambiado.
Bueno, aparte de eso, pues oye, yo te lo agradezco mucho. Los expertos dicen que hay que vestirse, ya veo que eres disciplinado y que sí. En este confinamiento obligatorio, al menos en este, sí que te estás vistiendo. Bueno, utilizamos mucho lo del jersey chándal, ¿no? No sé si tú. Es decir, te pones jersey por arriba por si acaso, además las videollamadas que están ahí a la orden del día, sí. y eso es. Bueno,
es verdad, pocos... claro, vas vestido de media, ¿no? De cintura para arriba solamente.
Bueno, hay que decir que Paco Roca tiene, bueno, pues unos cómics que además 3D ellos ya han sido llevados al cine, es decir, tienes todos los premios del mundo, Un hombre en pijama, Memorias de un hombre en pijama, Andanzas de un hombre en pijama, Confesiones de un hombre en pijama, pero además Arrugas, Memorias de un hombre en pijama, como decimos, o el tesoro del cisne negro, en fin. Pero además, no sé si sabes que has tenido el honor, por decirlo así, de hacer los dibujos animados para la entrada de un programa de la Paramount, un late night que hacía... Juan Solo. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿cómo estás?
Buenas tardes, oye, qué alegría de escucharte, porque además, vamos, me acuerdo muchísimo de esa cabecera que la hice con muchísimo cariño y, bueno, y de tu programa.
Te saluda tu creación, que...
Yo nunca te he visto tan favorecido, ¿eh? Como en esa creación de Paco Roca.
Pues me pintó súper torpe.
Sí. La verdad es que fue, bueno, de esos trabajos que son una alegría siempre hacerlos, porque, bueno, porque tuve total libertad para hacerlo y además me apetecía muchísimo, o sea que, vamos, yo por lo menos quedé muy contento de cómo quedó.
Sí, quedó muy bien y me reflejaba, como el programa era solo ante el peligro, yo me lo comía y me lo guisaba todo completamente solo y me salía mal, se me caía todo encima, todo el chiringuito, que me contó Paco que era complicado de repente a una persona que tú veías transmitir, o sea, captar sus movimientos para los dibujos, ¿no? Era algo así.
Sí, no, la verdad es que siempre es complicado, ¿no? El intentar, claro, y además con algo tan corto como era aquella cabecera, ¿no? Intentar sintetizar, ¿no? Tu forma de moverte, tu forma de ser en un dibujo tan sintético, ¿no? Como era aquello. Pero yo creo que bueno, que con la música y demás, yo creo que quedaba algo que yo creo que funcionaba, en su momento funcionaba muy bien.
Sí.
Y bueno, yo creo que lo que hace Paco siempre funciona, ¿verdad? Además, como realmente haces tantas cosas interesantes. Todas estas viñetas que ahora estás recuperando a través de las redes sociales y que estás publicando ahora en estos tiempos de cuarentena, son viñetas que escribiste en su momento, que sacas de algunos de tus cómics, de tus libros, y las vas publicando. ¿Por qué?
Bueno, pues yo creo que esto que para mí era como, bueno, como mi experiencia en pijama, que hasta ahora yo pensaba que era, bueno, una situación en cierta forma, si no única, porque, bueno, porque lo compartimos muchos dibujantes de cómic y muchos escritores o gente que trabaja en su casa, pero yo pensaba que era una experiencia esta que era más de perdedor que una experiencia que pudiese servir para alguien, ¿no? Pero ahora que nos vemos todos obligados a esta cuarentena pijamera, pues bueno, me ha parecido que quizás podía ayudar, ¿no? Por un lado a compartir cómo es la vida de todas estas personas que viven en pijama, pues bueno, con toda esa gente que, como digo, es una situación para ellos nueva, ¿no? Esta de tener que estar confinado en casa y aún así pues seguir teniendo objetivos y planearse un día, ¿no? Con sus horarios y demás.
Hombre, Paco, pero presentar la historia de alguien que se gana la vida trabajando en pijama como de perdedor, no estoy de acuerdo. Me parece que es
bueno, ya,
muy de ganador.
Ya, Sí, pero cuando tú cuentas tu vida, ¿no? Que normalmente, sí, pues la gente va de un lado para otro, ¿no? Pues bueno, pues hoy he ido tal y he hecho no sé qué, ¿no? Pues cuando tú cuentas tu día, pues bueno, yo me he levantado con mi pijama y nada, y he estado todo el día y por la noche seguí en pijama y he terminado el día, ¿no? Digamos que eso no vende mucho como profesión de éxito, ¿no? Está bien pues el tener reuniones con gente por ahí, ¿no? Entonces, bueno, siempre que contabas tu día, parecía, la gente te miraba un poco como, por un lado, con, digamos que con ese aire como de, bueno, pero ¿qué estás haciendo con tu vida, no? Sal de casa, ¿no? Haz algo, ¿no? Y por fin parece que esa experiencia puede servir para alguien.
Ya. De todas formas, ¿qué relación tienes tú con el pijama? Porque creo que es mucho más que una prenda con la que te puedes pasar el día en casa. ¿Con qué soñabas cuando eras pequeño?
Bueno, yo creo que es el sueño, creo, de todos, ¿no? Que el poder pasarte, ¿no? Cuando eres pequeño, creo que lo que más raya te da es cuando tu madre te quita el pijama para ir al colegio, ¿no? Y yo por lo menos me juré en su momento que llegaría algún día en el que pudiese estar todo el día en pijama y en mi casa, ¿no? Y en cierta forma lo he conseguido, pero también yo creo que es una especie de metáfora de haber conseguido otro sueño infantil, que es vivir de lo que siempre me ha gustado, ¿no? Que es vivir de hacer cómics, ¿no? Y además tengo la suerte de poder hacer un tipo de cómic, digamos que sin ninguna presión editorial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, para mí, esa libertad de creación también lo representa el del pijama, ¿no? Con lo cual, pues bueno, acaba siendo también eso, una metáfora casi de una forma de vida.
Paco, ¿a los dibujantes os ocurre lo mismo que a los cómicos, que todo el mundo os aporta ideas? A nosotros sí. Nos dicen, esto es para un monólogo, a ti te dicen, esto es para una viñeta.
Bueno, desde luego, ¿eh? Yo creo que en eso vamos a la par, ¿no? Que todo el mundo tiene una historia, algo gracioso, que te lo cuento como, te voy a hacer un regalo, ¿eh? Mira, esto me pasó el otro día y de aquí podría sacar un cómic, ¿no? Y la verdad es que nunca, bueno, solamente me ha funcionado en una ocasión. No, en una única funcionó. Ocasión. Sí, porque normalmente, pues bueno, sí que es verdad que se te acerca mucha gente, te cuenta una idea y siempre suele ir al hilo de algo que hayas hecho, pues por ejemplo con Después de Arrugas, que es una historia sobre la vejez y demás, pues se acercaba mucha gente que bueno, que lógicamente pues tenía algún familiar en una situación parecida y te contaba su historia para que tú la dibujases, ¿no? Y después cuando hice Los Surcos del Azar, que es una historia sobre los españoles que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, pues también, lógicamente, pues todos los españoles tienen algún familiar que tiene alguna relación con la guerra civil. Y cuando estuve en Washington, en la embajada de España allí, conocí a Guillermo Corral, que era el agregado cultural en aquel momento, y me dijo lo mismo: oye, tengo una historia que yo creo que te va a funcionar muy bien para un cómic. Y yo dudaba de si sería que tendría algún familiar con alguna enfermedad o sería algún familiar relacionado con la guerra civil. Pero la verdad es que la historia que me contó era fascinante, porque era la historia de Odyssey, de esta empresa cazatesoros que encontró un gran tesoro de un galeón español en el estrecho. Pues bueno, él había vivido toda esta situación porque dentro del Ministerio de Cultura tuvo que vivir esa aventura, ¿no? De poder localizar cuál era el barco hundido, ir a Estados Unidos y recuperar el tesoro después de varios juicios. Y me contó esta historia y es la única vez que cuando alguien me ha dicho, bueno, tengo una historia que podía quedar muy bien en un cómic, en este caso fue real, y hicimos un cómic que se llamaba El Tesoro del Cisne Negro.
Que sí, que justamente estuvimos hablando aquí, desde, no sé si te acuerdas, hablamos aquí en el programa de este cómic.
Sí. Y ahora pues Amenábar. Exacto, y Amenábar está ahora pues preparando una miniserie con esta historia. Pues como digo, es la única.
Pero una miniserie no de animación, sino de
con personajes reales. No, de imagen real.
Sí.
Y es la única, como decía Juan, de algo que te cuentan y que bueno, que de repente sí que es verdad que en esta ocasión cuajó.
Sí, es verdad que fue El Tesoro del Cisne Negro. Sí, bueno, es que es un historión ese, además. Oye, ¿cuál es el proceso creativo de una viñeta? Los que somos lectores de cómics de siempre, Juan lo es, me consta, yo también, la verdad es que leía más que leo ahora, lo reconozco. Pero pues leer cómic era fundamental. O sea, yo, vamos, de una época de mi vida, si no tenía cómics, es que era fundamental para mí leer un cómic. Pero, claro, eso es muy, muy sencillo, muy divertido para el que lo lee. Pero ¿y el que lo crea? ¿Cómo es el proceso creativo de una viñeta?
Bueno, yo creo que debe ser muy parecido al de Juan a la hora de escribir o de cualquier otro creador, ¿no? Yo creo que todo lo que te rodea a tu alrededor es la inspiración, ¿no? De algo que estás escuchando, de algo que has leído. Yo también, pues lógicamente, muchas de las cosas que te pasan, ¿no? Pues Memorias de un Hombre en Pijama, casi todos son vivencias personales o anécdotas que te han pasado, ¿no? Todo lo que, como digo, todo lo que te rodea es digno, creo yo, de reflexionar y de contarlo, ¿no? Pero muchas veces necesitas pues el que surja otra idea, ¿no? En ocasiones es ideas totalmente contrapuestas a lo que quieres contar, ¿no? Que se unen dos ideas que no tienen nada que ver y de repente ves el camino, ¿no? El que tienes que seguir. Después ya viene un proceso largo, ¿no? Que sería difícil de cuantificar, ¿no? Porque al final, pues bueno, desde que tienes la idea hasta que llegas al resultado final, yeah. En el caso de un cómic, pueden pasar años, ¿no? De ese largo proceso. Y en muchos casos en pijama y, bueno, y en una cuarentena creativa.
Y cuando escribes basándote en ti mismo, ¿solo te basas en tu propia percepción o también pides ayuda a los demás? ¿Vosotros me veis así?
Claro.
¿Yo soy así?
¿Sí?
Sí. Bueno, y luego también es verdad que somos un poco parásitos de los demás, ¿no? Que cualquier anécdota que le pasa a los demás, tú luego, vamos, la cambias un poco y te ha pasado a ti, ¿no? O a veces también sirve, ¿no? Para, como espejo, ¿no? De cuando ves cómo actúa una persona, dices, ostras, ¿pero por qué hace eso, no? Y yo, pues yo también hago lo mismo, ¿y por qué hacemos y yo lo mismo, no? Y empiezas a reflexionar. Yo creo que las páginas estas de Un hombre en pijama tienen mucho, pues bueno, del trabajo también de Juan, ¿no? Del monologuista, ¿no? De buscar quizás el humor en lo que todos tenemos en común, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de historias, ¿no? Las historias que nos atrapan porque nunca hemos vivido lo que nos están contando y posiblemente nunca lo vivamos, y luego están esas otras historias que son lo cotidiano, ¿no? Que son las historias de los pequeños detalles, o del amor, del desamor, de la pérdida de un familiar, o de todas esas cosas que hacemos a diario, que cuando las ves que alguien te las está contando, dices, bueno, es verdad, sí, es que yo me reconozco ahí, ¿no? Eso. Yo creo que ese es el secreto de ciertas historias.
En cualquier caso, Paco, tú que bueno, con estas memorias de Un hombre en pijama, desde luego recuperarlas en este momento es crucial, ¿no? En esta cuarentena que vivimos todos. Tú que estás acostumbrado a estar mucho tiempo en casa en pijama o no, encerrado haciendo viñetas, no es lo mismo cuando es obligatorio, ¿verdad? Y no tienes esa ventana de decir, cuando quiera puedo salir. Ahí sí que hay una diferencia fundamental, ¿no? Pero aún así, ¿algún consejo podrás darnos a los que para nosotros sí es nuevo, ¿no? Estar tanto tiempo encerrado en casa y tal vez con el pijama puesto.
Yo creo que sí. Yo creo que los que nos dedicamos, pues bueno, a trabajos que en nuestra oficina es nuestra casa, sí que tenemos muy claro que hay que tener una disciplina, ¿no? Que dentro de esa anarquía, ¿no? En la que, bueno, el día a día, pues nadie te obliga a hacer nada, ¿no? Pero es necesario, pues eso, el tener unas rutinas y tener unos horarios. Yo intento mantenerlos y me parece que es la única forma de intentar que no sea un caos, ¿no? Tu día a día, ¿no? Pues me levanto siempre a la misma hora, trabajo de tal a tal hora, tengo mi espacio en mi casa para trabajar y respeto bastante también lo que son los festivos y los fines de semana, aunque todos los días en apariencia sean iguales, yo creo que también es importante, ¿no? El seguir manteniendo esa rutina, estamos acostumbrados a ello, ¿no? De los días de la semana, ¿no? De 5 en los que trabajas y 2 festivos, ¿no? Yo creo que también eso es muy importante, ¿no? El mantener las rutinas y mantener un cierto orden dentro de ese día a día. Y por supuesto también, pues bueno, esa higiene en el pijama, eso también es,
sí, claro. Qué
es
buena,
el
bien.
Principal también, ¿eh? Que el pijama también se lava.
Fundamental, importantísimo, sí, sí.
Y dentro de tu caos, porque tú, supongo que tu despacho es un caos, supongo. Es tu caos. O sea, no, claro. Que nadie crea que es el caos generalizado,
caos
no,
creativo.
Es el caos de Paco. Y que nadie lo toque ni que lo cambie. No,
es así. Por supuesto, ¿no? Y además que falta que alguien te ordene o te desordene para que el cerebro ya chirría, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es muy importante ese espacio, ¿no? De trabajo, ¿no? Que poco a poco yo creo que te lo vas haciendo y es un lugar en el que el cerebro es como, creo yo, como la habitación de jugar de los niños, ¿no? Tiene que ser un poco así el estudio de cada uno. Tiene que ser un sitio en el que el cerebro esté juguetón, ¿no? En el que no tenga problemas en divagar, en ideas y demás, ¿no? Y ese digamos, ese espacio de juegos te lo tienes que ir haciendo tú a tu medida y no todas las habitaciones de juegos sirven para todo el mundo.
Está bien verlo también así, ¿no? Como ese espacio de juegos, aunque en realidad se haga un trabajo muchas veces muy serio, ¿eh? Que lo es, además. Memorias de un hombre en pijama es las viñetas que está recuperando Paco Roca y que estamos viendo ahora en sus redes sociales, pero podemos recuperar cualquier otra de sus historias, que merece la pena. Paco, gracias.
Nada, un placer, Pilar, y bueno, y me alegro muchísimo, Juan.
Un abrazo muy grande, Paco, un abrazo.
Un abrazo a los dos, chao.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Escucha escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR, comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros. Se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI. Un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Bricomart lanza un nuevo servicio de suministro de materiales para todas las reparaciones del hogar que no pueden esperar. Haz tu pedido y recíbelo. Descubre cómo en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo.
La famosa frase "Houston, tenemos un problema" se pronunció en el Apolo 13 exactamente hoy hacen 50 años, así que estamos hablando con los oyentes de frases célebres, frases míticas que utilizan habitualmente en su vida diaria. ¿Qué tenemos por ahí, Rosa?
Uy, Pilar, tenemos muchísimas frases. Por ejemplo, mira.
A mí me encanta una frase que mi abuelo me decía siempre. Hija, de donde se saca y no se mete, se busca y no se halla.
Yo lo que digo mucho es que todos tenemos nuestro público.
Mi frase favorita cuando era joven era, después del gusto, que venga el susto.
Cuando piden algo que está un poquito fuera de la economía, yo le suelo decir siempre, que lo decía mi abuela, no se puede estirar la pierna más de lo que da la manta.
Ahí tenemos unas cuantas y luego también, fíjate, desde Llano de Bureba, en Burgos, como homenaje a mi madre, dicen, ella nunca tiraba el pan y siempre nos hacía comer primero el pan del día anterior si sobraba y le decíamos que estaba duro y ella nos decía, al pan duro, diente agudo.
¡Qué buena esta!
Así que eso lo podríamos usar para no salir tanto de casa a comprar pan, proponen,
pues sí,
por aquí.
Del día anterior, que no está mal.
Sí, bueno, esta anécdota también es buena.
Buenas tardes, soy José desde Ciudad Real. Para mí la frase mítica por antonomasia es la que pronunció, o la que se le atribuye al gallo, al gran torero, cuando le hablaron o le presentaron a José Ortega y Gasset. Explicaron que era filósofo y en qué consistía ser un filósofo y él dijo, hay gente pato. Es una frase que me encanta y es maravillosa. Gracias.
Filósofo, hay gente pato.
Filósofo, esto muy bien, tiene que haber gente pato.
Es buenísima, yo la digo muchísimo esa frase, la verdad es que sí. Bueno, también nos ha llegado Pilar una explicación muy interesante de dos frases que hemos comentado esta tarde.
A ver. Estoy oyendo lo de las frases y os voy a explicar un poco, porque yo tengo 60 años y son de mi época. Una es la cargaste Bull Lancaster y otra es no te enrayes chales, boye. Pues es simplemente, es por el gusto que tenemos los españoles hacer copla con todo. Entonces, como la cagaste, pues en aquella época un actor muy famoso era Burt Lancaster, pues le pegaba a la perfección. Y Charles Boyer, pues no te enrolles, pues Charles Boyer. Lo que nos gusta, hacer rimas a los españoles. Venga, un abrazo. Sí, claro.
Es verdad, y si no, pues cambiamos la pronunciación y ya está, para que pegue.
Charles Boyer. Sí, sí, somos muy de copla nosotros. Bueno, las madres hoy han sido también las protagonistas de la tarde.
Hola, la frase mítica. En mi casa es en su sitio, que decía mi madre cada vez que le preguntábamos, ¿dónde para esto? En su sitio. Y ahora mi mujer le dice a mis hijos, en su sitio también. En su sitio. Ya se ha convertido en una frase mítica que cuando alguien pregunta de la familia algo, todos contestamos, en su sitio. Su sitio. La segunda era la que decía mi madre, a que tengo que ir yo a buscarlo.
Como lo encuentre, qué bueno cobras.
Es verdad. Eso lo completaba todo.
Exacto, exacto. Bueno, vamos a terminar ya con unas cuantas frases más.
Buenas tardes, gente. Mi frase favorita es, de un pozo seco jamás se podrá sacar agua.
En casa utilizamos bastante, a buenas horas, mangas verdes o manos que no dais, ¿qué es lo que esperáis?
No es lo mismo el date que el tomate.
Yo tengo mucha costumbre de decir, en boca cerrada no entran moscas.
El dicho que yo digo muchas veces cuando una persona sabe de mucho es, vaya parto bien aprovechado que eres.
Me decía a mí mucho mi abuelo, y se la digo yo mucho a mis hijos, para el que no quiere nada, tengo yo mucho.
Pues yo, mi frase últimamente es, buenas tardes, gente.
Ah, qué bien, qué bueno. Sí. Muchísimas gracias, ¿eh? Buenas tardes, gente, como dice Fernando, sí. Bueno, que gracias a todos, y hablando de Fernando, de las frases, claro, a la foto.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he encontrado navegando en internet. Es de un fotógrafo sudafricano que normalmente retrata en blanco y negro los personajes de los barrios marginales de su ciudad, Johannesburgo. Se llama Sobepka. En este caso ha retratado a una abuela y a su nieta confinadas en la que no parece más que una chabola. Al fondo una puerta de madera. Los dos personajes están iluminados por un contraluz dramático y rotundo. En primer plano está la nieta, una chica gorda, con un traje claro, la cara redonda, el pelo recogido en trencitas. Está la nieta apoyada con desgana sobre una butaca y buena parte del cuerpo y la mitad de su cara están bañados por un sol generoso que debe ser de mediodía. Pero la cara de la nieta está desdibujada por el lamento, por una queja que le sale de las tripas. Y detrás, a un metro, la abuela. La abuela es menuda si se la compara con la niña casi redonda y grande. La luz destaca el rostro de la anciana. Acaban de hablar y las palabras están todavía en el aire. La nieta le ha dicho a la abuela que después de semanas encerrada, después de que el abuelo se haya ido como se ha ido, después de tantos dolores, ella ya no cree, que no cree en nada, abuela. Abuela, no creo en nada, sobre todo no creo en la vida. Y la abuela, casi susurrando, con ternura, acariciándole con las palabras, le ha respondido, niña, tú no sabes lo que dices. No eres tú la que decide. La que decide es la vida que hay en ti. Una vida tan fuerte, tan nueva, tan imaginativa como este sol que nos ilumina. Y las dos se han quedado calladas, sin mirarse.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de frases míticas, frases que retratan gente y que hacen familia. La verdad es que en estos días confinados las frases que más nos gustan son «Estamos todos bien», «De esta también saldremos» y «Todo esto pasará». Pero mientras tanto aquí estamos, los de la radio, por supuesto, contigo, en la tarde también, que vamos a seguir estando. Y de la tarde a la linterna de Ángel Expósito, que ya llega.